los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas, de los playoffs de la NBA y de la Champions League, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, Pete Playoff Magazine Rodríguez. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes a todos. Muy feliz de estar aquí. Día lluvioso aquí en Miami. Difícil llegar a los estudios, pero bueno, se logró.
Así es. Más tarde vamos a tener a Daguito Valdés desde Madrid hablando de la Champions League, que en este momento se está jugando. El programa es grabado, pero justamente se estaba jugando el cuarto de final entre el Real Madrid y el Chelsea. Así que todo eso y mucho más. Hoy en Al Duro y Sin Guantes vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de fútbol, soccer. Vamos a tener nuestras secciones de Sultanes del Swing, Put Me In Coach, Talking Baseball, hablando pelota, baloncesto de la NBA y, por supuesto, mucho, pero mucho béisbol. Así que, Mikey, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las mayores?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En un partido que pudieron escuchar ustedes anoche en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Tampa Bay Rays ganaron su partido número 11 en forma consecutiva para comenzar la temporada regular, venciendo a los Medias Rojas de Boston 7-2. Y lo crean o no, una vez más hay un cubano en medio de la acción, Yandy Díaz, la primera base y primer bateador del equipo de Tampa Bay, con 3 imparables, jonrón, 2 sencillos, 3 carreras anotadas en este juego, un boleto negociado. Y tiene promedio en base, Pete, de 425. ¿Qué te parece la actuación de Yandy en este partido?
No, es buenísima. Lo interesante aquí en el equipo de Tampa, que bueno, ya sí, ya son 11 victorias consecutivas comenzando el torneo. Y lo interesante aquí es que cuando a Rosarena no está bien, entonces Yandy es el de Villa Clara que está bien, es Yandy. Y así se van alternando y bueno, son pilares indiscutibles en este equipo. A él le dio bien a la bola, a él anotó 3 carreras, 3 hits, una impulsada y el jonrón que dio. Bien el equipo de Tampa, está muy bien.
Fue su jonrón número 3 de la temporada, con 7 carreras impulsadas para el cubano Yandy Díaz. Y como dijiste, Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0 con un ponche. Inclusive lo agarraron, lo pescaron tratando de robar segunda base. Pero de Tampa Bay, que está a 2 juegos de empatar el récord de partidos para comenzar una temporada. Vamos a hablar de eso mañana, porque todavía no han ni siquiera igualado el récord, muchísimo menos estableciendo un nuevo récord. Quería hablar sobre otro pelotero de sangre cubana que jugó en este partido. Estamos hablando del cubano boricua Enrique Quique Hernández, que fue el hombre proba, shortstop y primer bate del equipo de Boston. No solamente se fue en blanco de 5-0, sino que se ponchó 2 veces y su promedio es de, oigan esto, y no es un error, .083. Pete, el primer bate de los Medias Rojas de Boston bateando .083.
Bueno, sí, indiscutiblemente el hombre no ha comenzado bien la temporada con 0.83, pero bueno, nada, parece que el equipo de los Red Sox no anda muy apurado aún en estos primeros compases de la temporada y bueno, prefiere dejarlo. Hay que recordar que ya este asunto de los primeros bates que tienen que ser rápidos, que se impulsan, que tienen que ser corredores rápidos, que se envasan, estas cosas han cambiado un poco en el béisbol. Y como que ya esto no es tan importante, pero bueno, indiscutiblemente el promedio de 0.83 no está bien para ninguna posición dentro del line-up.
Muy bien, ahora nos vamos a Los Ángeles, donde los angelinos de Anaheim blanquearon 2-0 a los nacionales de Washington y el fenómeno japonés, el campeón mundial, Shohei Ohtani, ganó su segundo de la temporada, lanzó 7 entradas completas, un solo hit, regaló 5 boletos y en eso va a tener que trabajar bastante. 6 ponches, realizó 92 lanzamientos, de los cuales 55 fueron strikes y tiene efectividad, oigan esto, de 0.47 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. ¡El fenómeno! Y el equipo de Los Ángeles, angelinos, solamente tiene 6 victorias este año, Pete, y 3 de ellas son 3 aperturas que ha hecho Ohtani.
Bueno, este fenómeno de Ohtani, todo el mundo ya lo conoce, evidentemente, si su carrera continúa de esta manera tan hacia arriba, este muchacho nacido en Japón se va a convertir en uno de los grandes deportistas de la historia, de todos los deportes. Indiscutiblemente el tipo está revolucionando el béisbol y a base de una disciplina, la disciplina que tiene dentro de su carrera deportiva, que es impresionante su entrenamiento y su forma de trabajar, ¿no? No solo podemos hablar en este partido de que lanzó muy bien, sino también como bateador fue 4 veces al bate y pegó un hit. Y su promedio actualmente es de 300 de average, es decir, tampoco es que el tipo le da la bola.
Correcto.
Bien.
Bueno, nos vamos ahora con la victoria de los Bravos de Atlanta sobre los Rojos de Cincinnati, 7-6. Y en ese partido por el Cincy, el cubano José Barrero, utility player que ayer jugó shortstop y center field, conectó su primer cuadrangular de la temporada, fue con 2 en base, lleva 4 carreras impulsadas este año, pero no fue suficiente. Los Bravos también saben conectar jonrones. Olson, su número 4. El muchacho de las Islas Holandesas, Ozzy Albies, también la botó. Y los Bravos salieron airosos 7-6 y continúan teniendo el mejor promedio del viejo circuito. No conecta muchos, Pete, José Barrero, pero cuando los conecta es noticia de primera plana.
No, y ayer lo dio a la hora buena. Casi ganan el partido, pero bueno, no digo. Y buen batazo, le dio bien a la bola el muchacho.
Los Marlins doblegaron en Filadelfia a los Phillies 8-4.
Por fin.
Y sí, y hubo 2 cubanos en ese partido, pero el que se robó el show fue el venezolano Luis Arraez, segunda base con el ciclo, sencillo, doblete, triplete, jonrón, impulsó 2, anotó 2. Está bateando 537, oyeron bien, y tiene promedio en base de 596. Jorge Soler, el cubano, right fielder, con un hit en 5 turnos al bate, impulsó y anotó, fue un doblete, pero batea solamente 190 y también se ponchó. Y Julieski Gurriel, 2 imparables, 2 carreras anotadas, 1 carrera impulsada, está bateando 381 para Gurriel, su carrera impulsada número 2, y para Soler su doblete número 4, pero como les dije, no es cualquier día que un Marlin conecta por el ciclo, ¿verdad, Pete?
No, un Marlin no, y de cualquier equipo de pelota de las grandes ligas. Yo creo que esto es una de las cosas más difíciles de hacer en el béisbol. Realmente sale muy pocas veces, y además no es que el hombre llegó bien a su último turno al bate, no es que tenía que dar un cuadrangular para poder dar lograr el ciclo, sino que tenía que dar un hit. Ya todo lo difícil lo había hecho durante el juego, había dado su jonrón y su triple, que es el batazo más complicado de dar. Nada, espectacular y sí, su promedio ahora mismo es de 537 de averaje. Muy bien por él. Aquí yo traje una estadística para hablar después sobre los jugadores que han logrado el ciclo dentro de las grandes ligas, en la historia de las grandes ligas.
Ah, perfecto. Más tarde vamos a hablar de eso. Por los Phillies de Filadelfia, el cubano-americano Nicolás Castellanos, con 2 imparables, en 4 turnos al bate, 1 carrera anotada, 1 boleto, 1 ponche, está bateando justamente 300.
No, lo interesante en este partido también fue que explotaron a Aaron Nolan bastante temprano dentro del juego, hasta el chiquitico Berti le dio un jonrón por el medio del terreno. Tremendo batazo le dio el noveno bate y hizo el stop de los Marlins. Un hombre que todos sabemos que no es de mucha fuerza, pero igual le desapareció la bola. Le batearon con soltura a la estrella de los Phillips.
Muy bien, los Piratas de Pittsburgh dejaron en el campo a los Astros de Houston, a los campeones mundiales, 7-4, el martes por la noche con un jonrón del japonés Bea en el noveno inning, justamente contra el taponero Presley de los Astros. Hubo dos cubanos en este partido para el equipo tejano. Estaba Jordan Álvarez, que se fue en blanco de 4-0, negoció un boleto, se ponchó 3 veces, y José Pito Abreu, que también se ponchó 3 veces, pero él por lo menos tuvo un hit en 5 turnos al bate. ¿Qué te parece, Pete?
Bueno, Jordan Álvarez se fue en blanco, todavía su promedio de efectividad, sí, de bateo está en 300, todavía está bien, independientemente de que no le dio la bola. ¿Qué te puedo decir? Hay que seguir viendo al equipo de los Astros. Todavía tienen tremendo trabuco para caminar la temporada. Todavía hay que esperar en este asunto.
Los Mellizos de Minnesota vencieron a los Medias Blancas de Chicago, que contaron con 3 cubanos para este partido. Luis Robert Moirán con 2 hits, 2 carreras anotadas. Su jonrón número 5 lleva 11 impulsadas en lo que va la temporada. El cubano center fielder batea 347. El receptor cubano Yasmani Grandal se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches, batea 265. Y el novato cubano Oscar Colás, right fielder, de 4-0 con 2 ponches, batea 275. Entonces, Pete, en este momento se están jugando varios partidos, pero no podemos entrar mucho en ellos porque ninguno ha terminado. Recuerden que este programa es grabado, pero sí les puedo dar una orejita. El miércoles por la tarde, los Astros de Houston estaban apaleando a los Piratas de Pittsburgh 7-0 en el octavo. Los Mets estaban derrotando a los Padres 4-2 en el séptimo. Y los Mellizos estaban venciendo a los Medias Blancas de Chicago 1-0 en el séptimo. Los Guardianes y los Yankees empatados 3-3 en el séptimo. Marineros 2, Cachorritos 1 en el cuarto. Y los Rockies de Colorado estaban comenzando contra los Cardenales. Así que vamos más tarde. Ustedes pueden buscar todos estos resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué te parece, Mikey? Música, maestro. Nos vamos ahora con la sección favorita de Camagüey, los Sultanes del Swing. We are the Sultans of Swing. Bueno, aquí estamos con Pete Playoff Magazine y quería analizar las tablas de posiciones, porque no solamente tenemos solamente un equipo invicto en el béisbol de las Grandes Ligas, que son los Tampa Bay Rays. Eso ya lo dijimos, pero es que no solamente eso. Los Tampa Bay Rays han sido el único equipo invicto desde el quinto día de la campaña regular. Nadie les llega ni cerca. Tampa Bay con 11-0, el equipo que tiene el mejor récord después de eso son los Cerveceros de Milwaukee con 8-3 y los Bravos de Atlanta con 8-4.
Comenzando una temporada.
Correcto.
Comenzando una temporada.
Nadie les llega ni cerca, y aunque el récord es 13, okay, se están acercando. Los Cerveceros de Milwaukee y los Bravos de Atlanta tienen ese récord. Y posiblemente Tampa Bay logre igualarlos, pero Pete tendría que ganar 14 consecutivos para lograr el récord de todos los tiempos.
Bueno, ya van por 11. Ya no le queda tanto, ya no le quedan 14 ni le quedan 9, le quedan 3. Con 3 estarían igualando el récord, realmente ellos se ven muy bien. Y nada, hay que esperar. Este es el récord hay que aclarar, ¿no? Que este es el récord de partidos ganados comenzando una temporada, ¿no? No es el récord de partidos ganados durante una temporada. El récord de partidos ganados consecutivos de una temporada en la historia de las Grandes Ligas es de 26 partidos completos, y lo tienen los New York Giants desde el año 1916. Lo interesante aquí es que los Giants ganaron 12 juegos para terminar la temporada 2016 y luego ganaron sus primeros 14 juegos de la temporada 2017 antes de finalmente perder. Es un dato muy interesante que bueno, puede gustarle mucho a la gente. El segundo equipo en lograr una racha grande de victorias en las grandes ligas sin perderlo tienen los Indios de Cleveland del año 2017, donde ganaron 22 partidos consecutivos. Y es récord de la Liga Americana y la segunda racha más larga de la historia de las grandes ligas.
Muy bien, y si Tampa Bay quiere establecer un récord, le vamos a decir contra quién tendrían que jugar. Primero esta noche contra los Medias Rojas de Boston. Luego mañana jueves, por la tarde, a la 1:10 de la tarde, contra los Medias Rojas de Boston. Eso les daría 13 victorias consecutivas. Si quieren establecer un nuevo récord de victorias consecutivas comenzando una temporada regular, se van a tener que esperar hasta el viernes. Cuando jueguen, y aquí lo tengo, Tampa Bay va a jugar el viernes contra... se me fue la computadora. Tampa Bay va a jugar el viernes contra los Azulejos en Toronto, Canadá. Ahí sería.
Sí, ahí.
Si logra sobrevivir y ganar, establecer el récord.
Por supuesto que ganar 11 partidos consecutivos es un resultado muy bueno para comenzar, pero bueno, siempre hay que decir que de los 11 partidos que han jugado el Tampa en esta temporada, 8 son como locales. Solo 3 lo han hecho fuera de la Florida. Y pues bueno, siempre eso ayuda mucho. No obstante, hay que continuar.
Sí. Pero Pete, el número 13, no solamente fuera de la Florida, es fuera de Estados Unidos. Es en Canadá. Y son contra los Azulejos de Toronto, que una vez que se fue Gurriel Jr., Lourdes Gurriel, ya no han sido los mismos. Es más, vamos a hablar de las tablas de posiciones si tenemos tiempo más tarde. Pero bueno, vamos a ver si Tampa Bay logra establecer un récord. Hay que esperar hasta el viernes por la noche para ver si logran la hazaña de 13 victorias consecutivas para comenzar una temporada regular. De cualquier manera, me le quito el sombrero a los Tampa Bay Rays por haber comenzado 11-0, sea contra sea. Mucha gente dice, no, pero es que todavía no han jugado contra los equipos fuertes, no han jugado contra los Yankees, no han jugado contra Cleveland, espérate que les toque Houston. Bueno, Houston está jugando regular hasta ahora. Están con promedio de 500, así que...
No, pero además, en las grandes ligas cada vez el nivel es más parejo entre todos los equipos. Así es.
Música, maestro. Damas y caballeros, todavía falta hablar del baloncesto profesional de la NBA y todavía falta establecer contacto con Daguito Valdés en España. Todo eso y mucho más en los próximos segmentos después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Leisey Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m. Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Damas y caballeros, tenía razón Alberto Mueller. Él me dijo que el Miami Heat iba a perder anoche en casa contra los Halcones de Atlanta. Y cuando estábamos narrando la pelota, al medio tiempo, el Miami Heat estaba perdiendo por 15 puntos. Terminó perdiendo el partido 116-105.
Por 11.
Por 11 puntos, igual de mal. Pero, por supuesto, Atlanta está en los playoffs. y el Miami Heat juega un repechaje. Aquí tenemos a Juan Pendaz para hablar sobre ese partido, otros más de la NBA y lo que va a ocurrir esta noche. Mr. Pendaz.
Gracias, Pepe. Saludos para ambos y para toda la afición de Cuba y el mundo. Definitivo que lamentable lo del Miami Heat. Tenían que haber ganado ese partido para asegurar esa séptima posición y enfrentarse sobre los Boston Celtics. Pero yo creo que cuando tú tienes un partido, Pepe, que te ganan en rebote, y la diferencia fue amplia. Estamos hablando de 63 contra 39, 24 rebotes más obtuvo el equipo de Atlanta. Vimos a un Bam Adebayo que venía de jugar grandes partidos a mermar totalmente, a pesar de dos bloqueos, de tres robos, 12 puntos. Esperó un poquito más ofensivamente de Bam Adebayo, no lo pudo hacer. Sorprendentemente, viniendo del banco, un jugador que tiene una gran experiencia en playoff, Kyle Lowry, este armador, 33 puntos, fue el que sacó más o menos la cara por el equipo de Miami, con 5 asistencias, 4 rebotes, pero no fue suficiente. Entre los 3 mejores jugadores de Miami, que fue Jimmy Butler, que fue Tyler Hero y Kyle Lowry, sumaron 80 puntos, pero no pudieron con este equipo de Atlanta, que lo dominó más que todo dentro del perímetro, dentro de la pintura, y fueron muy pocos. A pesar de que estaban jugando en su propio feudo, yo creo que Miami decepcionó a muchos de sus fanáticos, que era supuestamente, ayer lo dije acá, que Miami era el favorito para ganar ese partido. No fue así. Lamentamos por Miami. Vamos a hablar de los Lakers. Los Lakers, que tuvieron que ir a la prórroga para poder ganar este partido 108 a 102, con un Minnesota Timberwolves que estaba, yo diría que sin su centro titular, estaba con varias bajas. McDaniel tampoco estaba con este equipo que es titular de los Timberwolves, pero lograron pasar, yo diría que 5 minutos más. No ganaron el equipo de Timberwolves, pero yo creo que tiene muchas posibilidades de ganar contra el equipo que gane entre los Pelícanos de Nueva Orleans y, por supuesto, los Oklahoma City Thunders, que a pesar de que los Pelícanos es favorito, y yo lo miro de esa parte para ganar, están jugando en su propio feudo. Están jugando sin Zion Williamson. Ayer entrevistaron a Zion Williamson y él dice que más que todo lo de él ahora en estos momentos es más mental que sus lesiones. No sé si por qué está pasando Zion Williamson. Yo creo que es fundamental para que este jugador pueda pasar al siguiente nivel y estar entre los 8 mejores del equipo de los Pelícanos. Y hay que destacar que cuando él estaba en cancha, los Pelícanos estaban entre los 3 mejores en la conferencia del oeste. Pero al salir por lesiones, lamentablemente pudieron estar en el play-in, pero todavía no se sabe, porque aquí es vida o muerte. Ganas o si no te vas a la playa a disfrutar con tu familia. Así que hoy yo creo que, Pepe, hay que destacar que en la parte del este yo veo como favorito a los Raptors de Toronto. Creo que tienen un poco más de profundidad que el equipo que se van a enfrentar, los Chicago Bulls. Regresa, yo diría que a la franquicia que estuvo por muchos años DeMar DeRozan, los Toronto Raptors, ahora jugando por Chicago. Vamos a ver, yo creo que el punto clave, y lo dije ayer, es DeMar DeRozan y Zach LaVine. Tiene que estar no solamente defensivamente, sino también ofensivamente en óptimas condiciones si quieren pasar por lo menos a la otra oportunidad que va a tener Miami jugando en su propio feudo contra el ganador de Toronto o los Chicago Bulls. Pero voy a Toronto pasar, yo diría que a otro partido más, y ya ahí yo creo que Miami, si no gana, sería una de las decepciones más grandes que ha tenido este año. Yo ponía Miami entre los 5 mejores. La sorpresa este año fue los Knicks de Nueva York. Yo no lo tenía entre los 8 mejores a los Knicks de Nueva York, lo tenía en el número 9, pero han hecho algo histórico. Jalen Brunson, a pesar de sus lesiones, ha logrado pasar al siguiente nivel con este equipo de los Knicks de Nueva York y es la número 5. Yo creo que esa va a ser una de las series más importantes entre los Cleveland Cavaliers y los Knicks de Nueva York, aunque veo ganando a los Cleveland Cavaliers en 7 partidos. Esa va a ser una serie, para mí, una de las más, en la primera ronda, más reñidas en lo que es la conferencia del este. Así que es algo fundamental, 2 partidos excepcionales. Por otra parte, en la conferencia del oeste, los Minnesota Timberwolves estarán esperando al ganador de los Oklahoma City Thunder y los Pelícanos de Nueva Orleans. Como te digo, los Pelícanos para mí son los favoritos, tienen más profundidad, a pesar que no están con Zion Williamson, pero hay que tener cuidado porque este equipo de los Oklahoma City Thunder tienen un conjunto de jugadores novatos que, a pesar de que su principal figura, que fue adquirido este año, no pudo jugar, se lesionó cuando estaba en la pretemporada. Este equipo de Oklahoma City Thunder han sacado la cara y por lo menos están ahí en el play-in, luchando por esa octava posición.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Y ahora nos vamos con la próxima sección, que da la casualidad, según Taquito Álvarez, es la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Estableciendo contacto con la capital española, Daguito Valdés, muy buenas noches. ¿Cómo van las cosas por allá? Estamos viendo el partido de Real Madrid, por supuesto, este programa es grabado. 0-0 y se han salvado los dos equipos ya un par de veces.
Bueno, acaba de marcar Karim Benzema, 1-0 a favor del Real Madrid. El Balón de Oro 2022 adelanta al Real Madrid en un partidazo. Estoy viviendo los dos partidos ahora mismo.
Ay, me perdí está 0-0. Me perdí eso. ¿Cuándo fue eso? Oh, mira.
Ahora mismo, gol de Karim Benzema hace un minuto mientras hablabas. Y el que sí está 0-0 es el del AC Milan-Napoli, que también es otro partidazo tremendo que estamos viviendo esta noche. Pero bueno, toca hablar de lo de ayer. Entre lo que adelantamos los partidos, que ya saben, este programa sale grabado, pero vamos a estar dando la actualización hasta el final. Toca hablar seguramente de los partidos de ayer, ¿no, Pepe?
Que por supuesto que sí. Oye, no pegaste para nada, no pegaste Manchester City Bayern de Múnich para nada.
Sí lo pegué. Sí lo pegué. Dije que ganaba Manchester City, que ya estaba Manchester City, súper favorito. Está ahí en YouTube, en mis columnas. Donde no pegué fue en el Benfica Inter, que fue un resultado bien sorprendente. Pero aquí dijimos que el favorito era Manchester City. Si quieres, empezamos por ese partido. ¿Qué te parece?
Sí, por supuesto que sí. Increíble. Yo vi ese juego ayer entre lo que se pudo.
Bueno, pues terminó, como ya saben, con 3-0, con goleada del Manchester City. Abrió el marcador un golazo de Rodri. Luego, gol de Bernardo Silva con asistencia a Erling Haaland. Y el tercero fue del propio Erling Haaland. Pero hay más que los goles. Está el análisis que tenemos que hacer sobre este partido, sobre todo, porque lo dijimos también en este programa. Cambiaba el Bayern de Múnich a su técnico justo cuando venía siendo el mejor equipo de Europa, el mejor equipo en la Champions League. Recordar que el Bayern hasta este partido no había perdido un solo juego, había ganado los 8, incluidos los 2 al Barcelona, los 2 al Inter de Milán, los 2 también al PSG en octavos de final, y vienen y caen 3-0. Es normal, es normal que si cambias a un técnico en una dinámica positiva, tienes muchísimo riesgo de que surta efecto contrario. Como mismo cuando cambias un técnico cuando está mal el equipo, tiene un efecto positivo. Cuando viene bien el equipo, tienes muchísimas posibilidades que tenga un efecto negativo, y lo tuvo. Un Manchester City de Pep Guardiola que jugó muy bien en todas las esferas, defendió bastante bien. Eso sí, es verdad que se aprovechó de los errores del rival, sobre todo de una noche pésima de Dayot Upamecano, que venía siendo una temporadaza. Bueno, ayer fue el día...
Regaló el balón 3 veces este hombre, ¡qué horror!
De los regalos, fue la noche de los regalos Upamecano, pero ahí estamos, Pepe. Así es como se ganan los partidos en altos niveles, te hacen pagar los errores, y ahí fue donde yo creo que el Manchester City sacó ventaja, amén del golazo que abre el marcador con un golazo de Rodri, que Bernardo Silva luego en la entrevista post partido dice que él dijo: ¿a dónde vas, hombre? Y metió un golazo Rodri con la zurda para abrir el marcador. Pero bueno, se encarrila la eliminatoria, Pep Guardiola logra un importantísimo triunfo, creo que logra dar también un golpe sobre la mesa en cuanto a confianza, en cuanto a dinámica ganadora en la Champions League, y bueno, pues como sabemos que queda un partido en Múnich, pero es muy difícil decir que Manchester City no va a pasar.
Correcto, yo te iba a decir justamente eso, si el partido no fuera en Alemania, porque yo estoy totalmente seguro que el Manchester City todavía se acuerda de la lección que aprendió el año pasado en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Si no fuera el partido en Alemania, yo te diría, ok, está sentenciada ya el cuarto de final, pero tienen que jugar en Múnich, donde cualquier cosa puede pasar. Y por eso estoy más tranquilo si yo fuera fanático del Inter, que ganó 2-0, de visita en Portugal y ahora le toca jugar en Italia. Eso sí, están más tranquilos.
Bueno, y fue un resultado a todas luces sorprendente, ¿eh? No solo porque yo había dado favorito al Benfica, sino porque Benfica venía muy bien en su estadio, venía muy bien también en la temporada europea, estaba desarrollando un mejor fútbol que el Inter de Milán. Yo los creía favoritos en Lisboa y yo no, repito, la mayoría de la prensa especializada al menos daba un empate para el Benfica, no veían perdiendo al Benfica, pero el Inter se guardó su mejor partido para el momento clave. Un Inter que ganó 2-0 con goles de Nicolò Barella, un futbolista italiano que a mí me gusta mucho, mediocampista que a mí me gusta mucho, internacional por Italia, y el segundo gol fue de Romelu Lukaku de penal. Pero aquí hay que analizar varias cosas. El primero es que al Benfica se le vio frío, se le vio esa falta de lo que hablábamos en la previa, esa falta de experiencia competitiva a nivel de Europa, que hace muchísimo tiempo, por supuesto, que no tiene ese alto nivel en la Champions League, a nivel de europeo, y se le vio esa frialdad típica de un equipo que por ahí, como dicen en Cuba, quizás la pecheó, ¿no? Es decir, no jugó, no supo que estaba en una noche de Champions, mientras que el Inter, con más experiencia, eso sí, además con una mejor plantilla, hay que ser también sincero, defendió muy bien en bloque bajo, la presión la justa para incomodar a Benfica, sobre todo después que pasaba la mitad de la cancha, y terminó llevándose un resultado, como tú bien dices, muy importante, que va a defender, por supuesto, en el Giuseppe Meazza, 2-0, Yo creo que también esta eliminatoria poco tiene que decir ya. Yo personalmente creo que el Manchester City también no sentenció, pero daría un 85% de posibilidades de que pase ya, y el Inter también un 85-90% de que pase porque ganó en campo contrario.
Correcto. Bueno, vamos a hablar del otro partido que se está jugando mientras grabábamos este noticiero deportivo, que es justamente el Milán en casa jugando contra el equipo que Armando Maradona hizo famoso, el Napoli. ¿Cómo ves la cosa en ese juego?
Bueno, este partido está 0-0. Es un partido que hasta ahora, está en el minuto 31, está dominando bastante bien el Napoli. Un partido muy equilibrado, sobre todo con unos antecedentes, como dijimos, muy interesantes. ¿Por qué? Bueno, porque si bien el AC Milan le ganó 4-0 en el último enfrentamiento allí en el Diego Armando Maradona, el Napoli le ha ganado las últimas tres veces que ha visitado este estadio. Ha ganado tres veces consecutivas y desde 2019 no sabe qué es perder en este estadio, y está haciendo, bueno, pues honor a esos antecedentes, porque está jugando, a mí me parece que hasta el minuto 31 el Napoli está mejor parado en el terreno de juego, ha tenido oportunidades muy buenas. Es verdad que también el Milan ha tenido alguna oportunidad con Rafa Leao, que creo que fue una de las más claras del partido, que la tiró desviada al palo contrario, pero es un partido bastante parejo. Este partido no tiene un favorito claro, incluso si se está jugando en San Siro, ¿no? Así que claro, explicarle a los oyentes, yo creo que es un dato interesante, que cuando juega el AC Milan y el Inter de Milan comparten el mismo estadio, que por cierto va a ser derrumbado ya, va a ser demolido para construir un nuevo estadio, pero cuando juega el AC Milan se llama San Siro, cuando juega el Inter de Milan se llama Giuseppe Meazza, así que eso es una curiosidad que dejo ahí para nuestros amigos oyentes. Y el otro partido, el del Real Madrid, Pepe, en el 31 también ganando con gol de Karim Benzema, un partido dominado, yo creo, esto sí, por el Real Madrid.
Tú sabes que, perdón, estaba pensando eso de compartir estadios, no es cualquiera, mucho menos en Italia, que lo puede hacer. ¿Tú te imaginas al Real Madrid y el Atlético de Madrid compartiendo un estadio? No, hombre, no, ¿qué pasa?
pero eso es un elemento que se utiliza mucho en Italia. Los estadios no son de los equipos, asimismo pasa, comparten estadio la Lazio y la Roma. El Olímpico de Roma es compartido entre la Lazio y la Roma. Hasta durante muchísimo tiempo, en épocas pasadas, compartieron estadio también el Torino y la Juventus de Turín, hasta que la Juventus de Turín se hizo su estadio, pero es un elemento muy muy visto en la Serie A, porque los estadios son municipales, los estadios son de la ciudad. Entonces, bueno, pues esto pasa también, en este caso pasa actualmente con Roma, con la Correcto. Roma y la Lazio en el Olímpico de Roma.
Bueno, tú mencionaste que el Bayern de Múnich actualmente 8-1 esta campaña en la Champions League, 8 victorias, una sola derrota, la que sufrió justamente ayer. ¿Tú te imaginas ser eliminado de la Champions League con promedio de 9-1?
Y bueno, puede ser que lo eliminen con 9-1 porque puede ganar. Puede ganar el su encuentro en Múnich y perder la eliminatoria. Pero personalmente, sí, yo dije, lo dicho y me he cansado de decirlo, el Bayern de Múnich hasta el partido, este que perdió 3-0 era el mejor equipo por mucho, con diferencia, el mejor equipo de la Champions League, venían arrasando. Y eso pasa, ¿no? Eso pasa. Ayer las redes sociales se inundaron de memes en cuanto a Julian Nagelsmann, cómo estaría en su casa en este momento cuando vio perder el Bayern de Múnich 3-0 por goleada, ¿no? Sí. Y recuerden que el que pase entre el Manchester City y el Bayern de Múnich enfrentaría hipotéticamente al que pase entre el Real Madrid y el Chelsea. Y bueno, no hipotéticamente, sino que enfrentaría al que gane entre el Real Madrid y el Chelsea, pero hipotéticamente enfrentaría al Real Madrid, ¿no? Que ya está Correcto. Defendiendo ese favoritismo en este partido.
Correcto, sí. Yo te dije la semana antepasada que le han puesto al Real Madrid los mismos tres contrincantes ingleses que le pusieron el año pasado. El Liverpool, el Chelsea y el Manchester City. Imagínate tú. ¡Qué barbaridad!
No, el otro día escuché un comentario muy muy interesante en Twitter que decía: el Real Madrid juega los fines de semana en la Liga Española y entre semana en la Premier League.
Está buenísimo, pero buenísimo ese comentario, así me gusta. Yo te voy a decir una cosa, los equipos ingleses tienen que estar furiosos con la UEFA, porque, óyeme, si el Real Madrid logra llegar a una final por segundo año consecutivo, va a haber dejado en el camino a seis equipos ingleses. Ya lleva 4, 3 el año pasado, 1 hasta ahora. Si se carga al Chelsea y luego se carga al Manchester City, en menos de un año ha eliminado a 6 equipos de la Liga Premier. Me estoy adelantando un poquitico, pero los madridistas sueñan de esto.
No, ya digo, como bien tú dices, recordarle rápidamente que el Real Madrid jugó contra el Paris Saint-Germain en octavos de final, pero a partir de ahí ha sido una seguidilla de equipos ingleses en fases eliminatorias de la Champions League. En cuartos le tocó el Chelsea, en semifinal le tocó el Manchester City, en la final le tocó el Liverpool, aquí en octavos de final le tocó el Liverpool de nuevo, y ahora en cuartos de final está jugando contra el Chelsea. Y muy probablemente, si pasa el Real Madrid, bueno, muy probablemente, casi un 90% de probabilidades, enfrente también al Manchester City en semifinales si logra vencer al Chelsea en esta eliminatoria. Como dice, entre semanas está jugando la Premier League.
Y tú me vas a decir a mí que este sorteo no es amañado, por el amor de Dios.
Siempre hay dudas sobre eso.
Como si yo no conociera a la FIFA y a la UEFA, las pelotitas calientes, las pelotas frías. Yo sé cómo funciona eso. Si tú tuvieras que apostar, ¿es el sorteo amañado? ¿Hay trampa? ¿O tú crees que es 100% limpio?
Yo siempre te lo he dicho, yo creo que hay muchos intereses sobre los sorteos de la Champions League, que al Real Madrid ha tocado el peor sorteo desde que anunció la Superliga, que encabeza Florentino Pérez, la Superliga Europea. Bueno, quiero pensar que es casualidad, pero sinceramente da muchísimo, muchísimo que pensar. Ahí te doy toda la razón del mundo. El que quiera pensar que hay bolas calientes, las hay, y lo hemos visto como en diferentes videos ha habido dudas con los sorteos.
Correcto.
Pero bueno, imagínate tú, al Real Madrid le ha tocado los peores sorteos en las últimas 3 temporadas. Yo hoy puse un tweet el otro día. En las últimas 3 temporadas, pero ha sabido sacarlas favorablemente. Así que,
Correcto.
Pues nada.
Bueno, Daguito, muchísimas gracias por este informe sobre la Champions League y el fútbol europeo. Gracias. Nos vemos otra vez el viernes, gracias, cuando ya tengamos un panorama completo de lo que pasó en los cuartos de final de la Champions. Y me vas a dar también un resumen de lo que va a ocurrir en el fútbol europeo durante el fin de semana. Damas y caballeros, muchas gracias a Daguito Valdés desde la capital española. Hacemos ahora una breve pausa, pero no se preocupen, cuando regresemos tenemos boxeo, otros deportes, que en este caso es el tenis profesional, eso y mucho más, cuando regresemos después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m. Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, y en el mundo del boxeo profesional tenemos algunas noticias interesantes para dar aquí. Tenemos que Jorge Romero, el cubano Jorge Romero, vuelve al ring. Jorge Romero volverá al ring para enfrentar al colombiano Leonardo Carrillo el próximo 6 de mayo. La pelea tendrá como escenario al Centro de Convenciones Vascos de Panamá. Con 23 victorias y un empate, el cubano Jorge Romero todavía ignora la derrota dentro del boxeo profesional y 14 de sus rivales quedaron tendidos en la lona por la vía del nocaut. Sin embargo, su rival, con menos combates efectuados, tampoco ha sido vencido, por lo que el duelo de invicto genera una gran expectativa. Hay que añadir que sin haber practicado antes el boxeo de manera organizada, Jorge Romero se fijó en esos púgiles de gran trayectoria para aprender lo máximo posible. De esta manera comenzó su carrera amateur, en la que su calidad sobre el ring llamó la atención de muchas personas, incluido el alcalde de la ciudad de Miami, quien lo adentró en el mundo del pugilismo. Pepe, ¿tienes algo que añadir?
No, yo solamente quería, te estaba escuchando muy atentamente, porque hay varios púgiles cubanos que muy poca gente en Cuba ha oído hablar de ellos, pero que nosotros vamos a tratar de comentarles lo que está ocurriendo y las posibilidades de que algún día lleguen a un combate a nivel de campeonato mundial. Sabemos que no todo el mundo es como Robeysi Ramírez, sabemos que no todo el mundo es como Jordeni Sugaz, por ejemplo, o como los Guillermo Rigondeau, pero nosotros estamos aquí para contarles. Hay un website que se llama BoxRec. Uh-huh. Y yo en Cuba, siempre le he dicho a mi gente, si quieren saber lo que está ocurriendo en el mundo del pugilismo profesional, se meten a BoxRec, así de fácil. Y entonces, donde dicen país, o porque también lo pueden hacer en español, uh-huh, pongan Cuba y ahí le van a salir muchos boxeadores cubanos, todo lo que están haciendo, los próximos combates y lo que están planificando. Uh-huh. Así que les ruego que si tienen acceso al internet, que busquen por ahí lo que están haciendo los boxeadores cubanos en BoxRec.
No, lo interesante de Romero es como fue un muchacho que en sus primeros combates no mostró un tecnicismo adecuado para el nivel de competencia que tenía. Pero bueno, lo interesante es que con el tiempo el muchacho, con la experiencia, la tan necesaria experiencia de los deportistas, el muchacho ha ido aprendiendo a combatir y bueno, ya se ha convertido ya en un boxeador técnico y que bueno, no ha perdido todavía en lo que va de su carrera.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos ahora con el tenis profesional? Un poquito antes, un mes antes de comenzar justamente el abierto francés de tenis, el tenista Novak Djokovic, el serbio número uno en el planeta en la clasificación masculina, le pasó por encima al español Carlos Alcaraz, y es número uno, tiene 35 años de edad, y le pasó por encima y por bastante a Carlos Alcaraz, el número tres en el planeta actualmente en la rama masculina, el griego Stefanos Tsitsipas, Luego está el muchacho de Noruega, Casper Ruud, el que perdió contra Carlos Alcaraz la final masculina del Abierto Norteamericano en septiembre pasado. El número 5 en el planeta que descendió un escaño, y no sé por qué, porque ganó aquí en Miami, Daniil Medvedev. Luego está Andrei Rublev. Número 6, el franco-canadiense Félix Auger-Aliassime. Jannik Sinner, el italiano, es número 8. Holger Rune, número 9, el muchacho de Dinamarca. Luego está Taylor Fritz, otro norteamericano, Francis Tiafoe. Karen Khachanov, el ruso. Hubert Hukarz, el polaco, que ha decaído mucho, número 13 en este momento. Cameron Norrie, y oigan esto, en este momento y cayendo todos los días, más y más, Rafael Nadal, actualmente número 15 en el mundo en la clasificación masculina en el tenis profesional. Es la primera vez en más de 15 años, no estuve hablando, 20 años que Rafael Nadal no está entre los mejores 10 tenistas del mundo. Así que va a tener que ponerse las pilas justamente antes de comenzar el torneo francés de tenis, que es un campeonato que Rafael Nadal ha dominado durante toda su carrera profesional. Y yo les voy a decir una cosa, si Rafael gana el Abierto francés de tenis, se puede retirar de la mejor manera del mundo como uno de los mejores tenistas en la historia del tenis profesional. Y por supuesto subiría en los escaños y se retiraría entre los mejores 10 tenistas. Si logra ganar otra vez el Abierto francés de tenis, que se juega en cancha de arcilla, que es la cancha donde Rafael Nadal aprendió a jugar tenis y por eso la ha dominado durante toda su carrera profesional. ¿Querías agregar algo, Pete, sobre tenis?
No, lo importante aquí es de reconocer a Carlos Alcaraz, que solo tiene 19 años este muchacho, metido dentro de la élite mundial del tenis, puede ser otro Rafael Nadal, a lo mejor poquito a poco. Bueno, poquito a poco no, si tiene 19 años y ya está metido en el segundo del mundo, pues a este muchacho lo vamos a ver durante mucho tiempo. Y Rafael Nadal, yo creo que ya es alguien que ya no debemos pedirle más allá tampoco en el mundo del tenis, ya no tiene más nada que demostrar.
Bueno, se dice en España que la antorcha del tenis español ha sido traspasada ya de Rafael Nadal al Carlos Alcaraz. Vamos a ver qué tiene que decir Rafa Nadal cuando arranque el Abierto francés de tenis en mayo en París. Música, maestro, damas y caballeros, todavía faltan deportes. Vamos a tener dos secciones, una Put Me In Coach y otra Talking Baseball, hablando pelota. Todo eso y mucho más después de estos mensajes cuando regresemos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m. Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Entre los temas de hoy, tenemos aquí en Put Me In Coach, un día como hoy en la historia de la pelota, y además, ¿quién cumple años y quién falleció un día como hoy en la historia de nuestro pasatiempo nacional? Pete, tranquilo, todo eso y mucho más, vamos a buscar los datos, y además tú tienes otros temas interesantes como los peloteros que han bateado el ciclo en la pelota. Eso. Y ahí, perdón, más de uno lo ha hecho una vez.
Sí, esto es el ciclo, es una de las cosas más de las jugadas, ¿no? De los resultados más difíciles que hay dentro del béisbol, porque es un bateador que tiene que pegar un sencillo, un doble, un triple que es incluso más difícil que el jonrón y el jonrón. Es decir, bueno, pues hay que tener algo de suerte para lograr este objetivo y nada, pues es muy difícil. Y en las grandes ligas, pues para hablar un poco de historia sobre este tipo de fenómenos, son muy pocos los que lo han podido hacer y hablaremos de John Reilly de los Rojos de Cincinnati. El 12 de septiembre de 1883 fue el primer bateador en lograr el ciclo. Bob Mauser de los Yankees de Nueva York el 26 de julio de 1927. Babe Herman de los Brooklyn Robins, lo que son ahora los Dodgers, el 18 de junio de 1931. King Boyer de los San Luis Cardinals el 14 de diciembre de 1961. Estamos hablando de bien atrás en la historia del béisbol. Sí, hace mucho tiempo que no se daba un ciclo en las grandes ligas. Pepe.
Bueno, te voy a decir una cosa. Entre un día como hoy en la pelota, se construye el primer estadio de béisbol en lo que es la pelota profesional de concreto y acero en Filadelfia, el Shive Park, en 1909. En el 55... Kansas City, los Atléticos de Kansas City juegan su primer partido en casa, derrotando a los Tigres del Detroit 6-2 en el Estadio Municipal. En 1994, Scott Cooper batió por el ciclo, impulsó 5 carreras y los Medias Rojas derrotaron a los Reales de Kansas City, oigan esto, 22-11.
Madre mía.
En 1992, Matt Young de los Medias Rojas de Boston lanzó el octavo juego, un no-hit de 8 innings contra los Cavaliers, contra los Indios de Cleveland, como se llamaba en aquel entonces. Ciso Cooper y Don Money, los dos conectaron Grand Slam en el mismo inning en 1980 para los Cerveceros de Milwaukee, que aplastaron a los Medias Rojas de Boston. Y en 1966, 51,000 fanáticos en Atlanta estaban en el estadio, pero Willie Stargell de los Piratas de Pittsburgh le dio la victoria a los Piratas sobre los Bravos en el primer partido cuando se mudó la franquicia para Atlanta. 3-2 fue el resultado final. Dime.
Yo quería hablar un poquitico de, como siempre, ¿no? A muchos aficionados les gusta. Quería hablar un poquitico del logotipo de los Yankees de Nueva York, del logo del equipo de los Yankees de Nueva York, que mucha gente lo ve en la gorra, en los pullovers, y saqué un poco de información, de historia sobre esto, y les cuento que se introdujo este logotipo por primera vez en la historia en el año 1909, aunque hay que decir que se veía ligeramente diferente al que tenemos ahora, pero bueno, el logo como tal de la N y la I de Yate, pues es del año 1909. Y como dato curioso de esto fue que cuentan que el propietario del equipo de los Yankees, Frank Farrer, recibió una sugerencia de un fanático llamado Louis Tiffany, hijo de un famoso diseñador de Nueva York, y el cual le dijo que el logotipo de los Yankees se vería bien si es una N y una I entrelazado como el mismo que tenía el Departamento de Policía de Nueva York en aquel momento.
Ah, muy interesante.
Fue un joyero el que le dio la sugerencia al dueño de los Yankees para que pusiera el mismo logo que hay ahora que tienen los Yankees.
Muy bien, vamos a continuar hablando de estas cosas bonitas de la pelota, pero tenemos que dar un update y nos vamos con Hablando Pelota, Talking Baseball. Ya tenemos dos resultados finales hoy miércoles en el béisbol de las grandes ligas y vamos a analizar esto. Los Astros de Houston aplastaron en Pittsburgh a los Piratas 7-0. Para los Astros, 7 carreras, 12 hits, 0 error. Para los Piratas, 0 carreras, 3 hits, 0 error. En la ficha técnica del partido, tenemos a José Abreu con 2 imparables, incluyendo doblete, carrera impulsada José Abreu lleva 4 carreras remolcadas en lo que va la temporada. Por alguna razón desconocida, no veo a Jordan Álvarez en la alineación de hoy. Le dieron el día libre, no lo necesitaron. También se lució Bregman con 3 carreras impulsadas para el equipo campeón mundial. Y en el picheo, José Urquidi, el mexicano, 6 entradas completas, 2 hits, 0 carrera, 3 boletos, ponchó a 2. Así que los Astros vencieron a los Piratas en Pittsburgh y ni siquiera hubo duda al respecto. Mientras tanto, como te estaba diciendo, los Yankees acaban de derrotar a los Guardianes de Cleveland 4-3. Lo ganó Peralta, lo perdió Clase y Holmes con el rescate, su número 4 de la temporada. Y los mellizos de Minnesota vencieron.
A los White Sox, sí, quería comentar eso, que los White Sox también perdieron 3-1 ante los mellizos de Minnesota. Luis Robert tuvo un día hoy de 4-1, bastante normal para él. Y bueno, pues nada, era decir eso nada
más. Sí, bueno, en ese partido también jugó Yasmani Grandal, que tuvo un sencillo en 4 turnos al bate. No veo a Oscar Colás, y tampoco veo, una vez más, ¿sabes a quién lo he visto en 3 días?
A Jordan.
Estamos hablando aquí.
A Moncada.
Joan Moncada.
A Joan Moncada.
Que yo sepa, no está lesionado, ¿verdad?
No sé qué habrá pasado. Sé qué pasará en el banco.
Por los ganadores mellizos de Minnesota, 2 hits para el colombiano Donovan Solano, 2 hits para Jeffers, el receptor, con 2 carreras anotadas. Castro, con 2 hits, impulsó y anotó. Y los mellizos de Minnesota han comenzado muy, pero muy bien este año, con 8-4, mientras que los medias blancas 5-8. Y otros resultados parciales. Y recuerden, este programa lo manejamos como si fuera en vivo. Ya ustedes pueden buscar los resultados finales después de que termine el show. Tenemos que los Mets siguen derrotando a los Padres 5-2 en el octavo. Los Marineros 2-1 a los Cachorritos. Los Cardenales 3-1 a los Rockies en el cuarto. Y más tarde, el resto de los partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Recordarles que esta noche lanza Chris Sale por los Medias Rojas de Boston contra Tampa Bay Rays, el ex premio Cy Young, Chris Sale. Y, oye, uno de nuestros favoritos, Eovaldi, va a lanzar por Texas contra los Reales de Kansas City a las 8 p.m., y Clayton Kershaw, otro ex premio Cy Young de la Liga Nacional, va por los Dodgers, tiene promedio de 1-1, Clayton Kershaw, contra Cobb, ese partido a las 9:45 hora de Cuba. Pete.
No, todo, de mi parte, todos los ojos puestos en el equipo de Tampa, que es el equipo que ahora mismo está tratando de lograr una hazaña. Hoy tiene un gran abridor por delante, aunque no ha arrancado bien la temporada. Pero todos sabemos que tiene un gran abridor por delante. Y bueno, vamos a ver el partido. Hoy me concentraré completamente en ver el partido de los Rays en Tampa.
Ah, muy bien. Y también mañana vamos a analizar algunas estadísticas ofensivas del béisbol de las Grandes Ligas. Por ejemplo, les voy a contar los jonrones, las carreras impulsadas. Y mucha gente en Cuba todavía no tiene acceso a las estadísticas. Solamente decirles que Pete Alonso es todavía por hoy el máximo jonronero en el béisbol de las Grandes Ligas con 6. Ryan Mountcastle de los Orioles tiene 5. Brian Reynolds de los Piratas con 5. Luis Robert Moirán tiene 5, el cubano. Él es el primer cubano que aparece en la lista. De ahí en adelante hay que bajar bastante para buscar a otro cubano, Jordan Álvarez, que está número 17. Y bueno, y así vamos a analizar varias mañana. Me están diciendo que no hay tiempo para más, damas y caballeros. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa deportivo de una hora, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Hasta mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora.